Exame Final Nacional de Espanhol, prova 847, segunda fase.
Ensino secundário, 2020, 11º ano de escolaridade, continuação, bienal. Vai agora realizar a parte A, compreensão do oral. Escute com muita atenção e siga as instruções. Mesmo que não compreenda alguma palavra ou frase, continue a resolver a prova e mantenha-se em silêncio. A parte A é composta por 8 itens relativos a 2 textos, texto 1 e texto 2. Antes de ouvir cada texto, dispõe de alguns segundos para ler os respectivos itens. Vai ouvir cada texto 2 vezes. Enquanto estiver a ouvir, pode anotar as suas respostas no enunciado. Lembre-se de que terá de as registar posteriormente na folha de respostas. Dispõe de alguns segundos no final de cada audição para registar e verificar as suas respostas.
Atenção, toda a prova será em espanhol.
Vire agora à página do enunciado para dar início à parte A da prova, compreensão do oral.
Texto 1. Va a escuchar una entrevista a una estudiante universitaria. Escuche atentamente la audición. Lea los ítems del 1 al 2. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Estamos aquí en plena Plaza Mayor de Salamanca. Por estos días, chicas y chicos en pijama o en albornoz recorren las calles más céntricas de Salamanca. Algunos con pelucas, otros con la cara pintada y casi todos en zapatillas de estar por casa. No piensen que es una actuación de calle modernista que patrocina la Fundación de Cultura del Ayuntamiento. Se trata de las novatadas que estudiantes más veteranos de las residencias hacen a los que llegan a estudiar su primer año a la capital. Novatadas simpáticas que huyen casi siempre de las bromas más pesadas. Vamos a hablar con una de las novatas. Hola, ¿cómo te llamas?
Maite.
Hola, Maite. ¿Nos puedes explicar qué haces en pijama en medio de la calle?
Ya ves, el tonto, eso es lo que hago.
¿Y qué estás estudiando?
Yo quería cursar medicina, pero al final he tenido que seguir la carrera de farmacia.
Enhorabuena. ¿Y esto de las novatadas, cómo lo llevas?
Bueno, no es que me haga mucha gracia hacer ciertas cosas, pero con tal de que no se pasen, es una manera de conocer a gente nueva.
¿Cuál ha sido la broma más graciosa que te han gastado?
Pues para mí, una de las escenas más graciosas fue ayer, cuando 3 novatas y yo tuvimos que entrar en una tienda y simular un atraco con un secador de pelo.
¿Y los clientes?
Patidifusos, pero creo que ya están acostumbrados.
¿Y la novatada que más vergüenza te ha dado?
Uy, hay cosas que te dan corte, porque son algo más fuertes que ir haciendo el ganso por las calles. A mí no me lo hicieron, pero ayer una chica de mi curso tuvo que hacer el perrito. Menuda vergüenza.
Hay gente que se opone a las novatadas. ¿Tú qué opinas?
Bueno, la verdad es que a mí, personalmente, no me gustan demasiado. Me parece que hay otras formas de integrar a los recién llegados. Pero vamos, acabas participando con los otros compañeros.
Sí, es cierto. No hay que hacer daño a los demás por más tradición que sea.
Claro. O sea, hay muy pocos veteranos que tengan una mala intención. Normalmente su forma de divertirse es únicamente darte la lata. Y no pasa nada. Es una forma de romper el hielo y además, si no quieres, puedes negarte.
Es verdad, siempre puedes negarte.
Sí, al principio las cosas pueden complicarse y siempre habrá algún veterano que se pase de rosca. Pero después se olvidan de ti y yo creo que las novatadas, más allá de ser traumáticas, consiguen que estos primeros días de curso, en los que aún echamos de menos a nuestra familia y a nuestros amigos, pasen de manera más divertida. Además, reconozco que es una oportunidad también para irse conociendo y hacer amigos.
Bueno, Maite, gracias por tus respuestas y buena suerte, que creo que aquellas chicas vienen a por ti.
¡Ay! A ver lo que me espera.
Escuche de nuevo.
Estamos aquí, en plena Plaza Mayor de Salamanca. Por estos días, chicas y chicos en pijama o en albornoz recorren las calles más céntricas de Salamanca. Algunos con pelucas, otros con la cara pintada y casi todos en zapatillas de estar por casa. No piensen que es una actuación de calle modernista que patrocina la Fundación de Cultura del Ayuntamiento. Se trata de las novatadas que estudiantes más veteranos de las residencias hacen a los que llegan a estudiar su primer año a la capital. Novatadas simpáticas que huyen casi siempre de las bromas más pesadas. Vamos a hablar con una de las novatas. Hola, ¿cómo te llamas?
Maite.
Hola, Maite. ¿Nos puedes explicar qué haces en pijama en medio de la calle?
Ya ves, el tonto, eso es lo que hago.
¿Y qué estás estudiando?
Yo quería cursar medicina, pero al final he tenido que seguir la carrera de farmacia.
Enhorabuena. ¿Y esto de las novatadas, cómo lo llevas?
Bueno, no es que me haga mucha gracia hacer ciertas cosas, pero con tal de que no se pasen, es una manera de conocer a gente nueva.
¿Cuál ha sido la broma más graciosa que te han gastado?
Pues para mí, una de las escenas más graciosas fue ayer, cuando tres novatas y yo tuvimos que entrar en una tienda y simular un atraco con un secador de pelo.
¿Y los clientes?
Patidifusos, pero creo que ya están acostumbrados.
¿Y la novatada que más vergüenza te ha dado?
Uy, hay cosas que te dan corte, porque son algo más fuertes que ir haciendo el ganso por las calles. A mí no me lo hicieron, pero ayer una chica de mi curso tuvo que hacer el perrito. Menuda vergüenza.
Hay gente que se opone a las novatadas. ¿Tú qué opinas?
Bueno, la verdad es que a mí, personalmente, no me gustan demasiado. Me parece que hay otras formas de integrar a los recién llegados. Pero vamos, acabas participando con los otros compañeros.
Sí, es cierto. No hay que hacer daño a los demás por más tradición que sea.
Claro. O sea, hay muy pocos veteranos que tengan una mala intención. Normalmente su forma de divertirse es únicamente darte la lata. Y no pasa nada. Es una forma de romper el hielo y además, si no quieres, puedes negarte.
Es verdad, siempre puedes negarte.
Sí, al principio las cosas pueden complicarse y siempre habrá algún veterano que se pase de rosca. Pero después se olvidan de ti y yo creo que las novatadas, más allá de ser traumáticas, consiguen que estos primeros días de curso, en los que aún echamos de menos a nuestra familia y a nuestros amigos, pasen de manera más divertida. Además, reconozco que es una oportunidad también para irse conociendo y hacer amigos.
Bueno, Maite, gracias por tus respuestas y buena suerte, que creo que aquellas chicas vienen a por ti.
¡Ay! A ver lo que me espera.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 1. Texto 2. Va a escuchar a una persona que habla sobre la nomofobia. Escucha atentamente la audición. Lea los ítems del 3.1 al 3.5. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Hola amigos, bienvenidos al programa Madres y Padres de hoy. Como todas las semanas, aquí estoy, soy Enrique Vázquez, ciudadano del mundo, psicólogo, bloguero y tuitero. Y hoy les voy a contar en qué consiste la nomofobia. Vamos entrando en materia. La nomofobia es el miedo irracional a estar sin móvil, o dicho de otro modo, la dependencia excesiva del móvil por parte de una persona. Digamos que el nomofóbico se desespera ante la imposibilidad de contactar con cualquier persona en cualquier momento allí donde se encuentra. ¿Le resulta familiar? Y me preguntarán, ¿cuáles son los síntomas de este trastorno? Bueno, pues los síntomas son la sensación de ansiedad, las taquicardias, los pensamientos obsesivos, el dolor de cabeza y el dolor de estómago, entre otros. Según los expertos, el nomofóbico en potencia suele ser una persona insegura y de baja autoestima. Se suele pensar que las chicas son quienes más padecen de nomofobia y no los varones. Yo me inclino a decir que es un problema que afecta más que nada a los adolescentes de ambos sexos. Algunos amigos me preguntan, Enrique, ¿cómo podemos detectar si nuestros hijos ya están enganchados? Si muestran dependencia e evidenciando ansiedad cuando no disponen del móvil, o si el uso del móvil influye en tareas cotidianas como el estudio, las relaciones sociales o las actividades de ocio. Entonces podríamos decir que hay indicios de nomofobia y en este caso los padres o incluso los profesores, mediante el diálogo, deberán explorar con el joven las causas de lo que ocurre y hacer algo para mejorar la situación en la que se encuentra. Si aún así persisten los síntomas, lo ideal sería acudir a un profesional para que nos ayude. Así que por favor, vamos a intentar dar el primer móvil en el momento adecuado. Pienso que podría ser entre los 13 o 14 años, pero el tema no es tan sencillo. Es una franja de edad en la que los chicos ya tienen un círculo consolidado de amistades y en la que comienzan a formarse los primeros grupos en las redes sociales. Por lo que carecer de teléfono móvil puede implicar el riesgo de quedarse fuera del grupo de amigos. Sin embargo, admito que se puede adelantar la compra si tienen que realizar desplazamientos importantes y frecuentes por razón de escolarización o por otras causas familiares. En fin, para ir terminando, los consejos que les puedo dar para el uso de la tecnología de una forma saludable y educativa en nuestros hijos son: en primer lugar, activar la contraseña de manera que estemos al tanto de cada aplicación que se descargue. Después, controlar el tiempo de uso del aparato. En tercer lugar, delimitar los espacios y las situaciones en las que no se puede utilizar, como en las reuniones familiares, las comidas y cenas. Tampoco podemos permitir el uso de estos aparatos a puerta cerrada. Si los niños tienen un perfil social, convendría ver las publicaciones que hagan en él. En definitiva, hacer un uso en común y racional del móvil principalmente, haciéndoles entender la responsabilidad que implica el tener una herramienta tan potente en nuestras manos. Padres responsables, espero que haya sido útil esta charla. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.
Escuche de nuevo.
Hola amigos, bienvenidos al programa Madres y Padres de hoy. Como todas las semanas, aquí estoy, soy Enrique Vázquez, ciudadano del mundo, psicólogo, bloguero y tuitero. Y hoy les voy a contar en qué consiste la nomofobia. Vamos entrando en materia. La nomofobia es el miedo irracional a estar sin móvil, o dicho de otro modo, la dependencia excesiva del móvil por parte de una persona. Digamos que el nomofóbico se desespera ante la imposibilidad de contactar con cualquier persona en cualquier momento allí donde se encuentra. ¿Les resulta familiar? Y me preguntarán, ¿cuáles son los síntomas de este trastorno? Bueno, pues los síntomas son la sensación de ansiedad, las taquicardias, los pensamientos obsesivos, el dolor de cabeza y el dolor de estómago, entre otros. Según los expertos, el nomofóbico en potencia suele ser una persona insegura y de baja autoestima. Se suele pensar que las chicas son quienes más padecen de nomofobia y no los varones. Yo me inclino a decir que es un problema que afecta más que nada a los adolescentes de ambos sexos. Algunos amigos me preguntan, Enrique, ¿cómo podemos detectar si nuestros hijos ya están enganchados? Si muestran dependencia e evidenciando ansiedad cuando no disponen del móvil, o si el uso del móvil influye en tareas cotidianas como el estudio, las relaciones sociales o las actividades de ocio. Entonces podríamos decir que hay indicios de nomofobia y en este caso los padres o incluso los profesores, mediante el diálogo, deberán explorar con el joven las causas de lo que ocurre y hacer algo para mejorar la situación en la que se encuentra. Si aún así persisten los síntomas, lo ideal sería acudir a un profesional para que nos ayude. Así que por favor, vamos a intentar dar el primer móvil en el momento adecuado. Pienso que podría ser entre los 13 o 14 años, pero el tema no es tan sencillo. Es una franja de edad en la que los chicos ya tienen un círculo consolidado de amistades y en la que comienzan a formarse los primeros grupos en las redes sociales, por lo que carecer de teléfono móvil puede implicar el riesgo de quedarse fuera del grupo de amigos. Sin embargo, admito que se puede adelantar la compra si tienen que realizar desplazamientos importantes y frecuentes por razón de escolarización o por otras causas familiares. En fin, para ir terminando, los consejos que les puedo dar para el uso de la tecnología de una forma saludable y educativa en nuestros hijos son: en primer lugar, activar la contraseña de manera que estemos al tanto de cada aplicación que se descargue. Después, controlar el tiempo de uso del aparato. En tercer lugar, delimitar los espacios y las situaciones en las que no se puede utilizar, como en las reuniones familiares, las comidas y cenas. Tampoco podemos permitir el uso de estos aparatos a puerta cerrada. Si los niños tienen un perfil social, convendría ver las publicaciones que hagan en él. En definitiva, hacer un uso en común y racional del móvil principalmente, haciéndoles entender la responsabilidad que implica el tener una herramienta tan potente en nuestras manos. Padres responsables, espero que haya sido útil esta charla. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 2 y de la parte A. Muchas gracias.